Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Tatiana, una ecuatoriana que llegó a Montreal en 2016. Ella nos contará cómo fue su proceso de inmigración antes de venir a Canadá, permitiéndola obtener su residencia permanente. Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Canadá. Hola Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí, todo bien, gracias. Aquí emocionada por tu entrevista.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos tu experiencia. Creo que va a ser muy interesante. Me gustaría un poco para empezar, que pues una presentación de ti misma. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Para que te conozcan.
Bueno, mi nombre es Tatiana Costa, vengo de Ecuador. Nací en Santo Domingo, una ciudad muy pequeñita de Ecuador. Bueno, cuando tenía aproximadamente 7, 8 años me mudé a Quito, que es la capital. Y bueno, viví ahí hasta que decidí emigrar aquí a Canadá. Este junio cumplí ya 4 años desde que estoy aquí.
¿Y por qué elegiste Canadá? ¿Cuál fue la razón que te llevó a decidir Canadá?
Yo sé que para muchos el destino un poco más escogido es Estados Unidos. Nunca fui muy devota de Estados Unidos y me atraía mucho el tema de los valores canadienses, lo que había leído de acuerdo a la cultura, al tipo de calidad de vida que tenían.
Sobre el proceso migratorio, ¿nos puedes contar un poquito más, pues cómo fue, a qué programa aplicaste, el tiempo que tardaste, desde el momento en que decides venir a Canadá y empiezas a hacer todos los trámites hasta que llegas a Canadá?
Bueno, honestamente, en aquel entonces, cuando tomé la decisión de venir a Canadá, tenía un trabajo que era bastante absorbente. Trabajé en la hotelería, esa es mi carrera en Ecuador. Uh-huh. Ya sabes, la vida de hoteles siempre inicias temprano y no tienes hora de salir. Entonces, y tenía mucha ilusión en hacer mi viaje, ¿no? Entonces, honestamente tenía un poco el temor de si hacía solo los papeles por mi cuenta, me faltara anotar algún detalle en especial o se me saltara algún papel o alguna fecha que puede ser importante para mi aplicación y en base a eso me pudiera negar la residencia. Entonces decidí contratar a una empresa de servicios de migración. Entonces, prácticamente fueron ellos quienes se encargaron de todo el proceso. Y yo lo único que hice fue llenar formularios, por así decirlo. Y lo que sí te podría decir es que el proceso me tomó alrededor de entre 3 años y medio, 4 años para recibir mi entrevista realmente, porque fue irónico, pero cuando recibí la noticia que tenía que viajar a Bogotá, porque en Ecuador no hay embajada, entonces tenía que viajar a Bogotá para mi entrevista, me dijeron como faltando 2 semanas. Y luego de esto fui al viaje, que fue justo un 14 de febrero, no me voy a olvidar nunca, casi no consigo vuelo de Ecuador a Bogotá. Viajé hasta una ciudad pequeñita, me subí en una avioneta que le hicieron la hélice así para que volara, para no perder mi cita. Pero llegué y bueno, me dieron la residencia. Entonces, entre todo esto que te digo, fueron prácticamente, sí, ponle 3 años, 8 meses más o menos.
Uh-huh. Vale. Y luego, una vez que ya hiciste el tiempo, tengo entendido que también has aplicado a la ciudadanía, ¿no? Cuando hiciste los 3 años de estar como residente, ya has aplicado también a la ciudadanía canadiense.
Ah, claro. Bueno, una vez que ya tuve la residencia, te digo solamente el
proceso. Sí, hasta como venir a Canadá.
Claro, yo ya vine como residente desde Ecuador. Uh-huh. Entonces, llegué como residente. Me quería asegurar de llegar como residente porque honestamente tenía mucho miedo porque iba a llegar sola, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, mi francés estaba así como mediano. Entonces dije, al menos una cosa de la que menos preocuparme, y dije, bueno, si llego legal y como residente, probablemente voy a lograr que las puertas se me abran de una manera un poquito más, no más fácil, porque pues ya vamos a hablar de eso más adelante, creo yo, pero una cosa de menos de la que preocuparme, como yo dije, ¿no? Y desde que estoy aquí, Como te contaba, en este verano ya van a ser 4 años y ya mandé mi aplicación.
Y mi siguiente pregunta va encaminada como desde el momento en que empezamos a planificar la partida, desde que empezamos a pensar en ir a vivir a otro sitio, hay como distintas emociones, entre ilusión por lo que vamos a conseguir, la esperanza de que todo funcione, de que todo vaya bien, hay expectativas tanto positivas como negativas. Entonces, ese tipo de expectativas pueden condicionar algunos comportamientos y algunas actitudes. ¿Qué esperabas de Canadá? ¿Cuáles eran tus expectativas antes de venir? ¿Y qué es lo que te encontraste al llegar aquí?
Bueno, trato siempre de ver lo positivo, ¿no? Incluso en mis malos momentos trato de enfocarme siempre en lo bueno. Siempre igual lo habrá después de todo esto. Entonces, trataba de pensar siempre positivamente en las cosas que quería conseguir, ¿no? Sea a mediano o largo plazo en Canadá. Y bueno, yo creo que la cosa más difícil antes de venirme fue el tema de meter toda mi vida entera en 2 maletas de la noche a la mañana. Por cierto, no traigan tantos zapatos, no sirven de nada. Pero necesitan un par de zapatitos para una entrevista formal probablemente y un par de zapatos deportivos día a día. Entonces, bueno, la primera cosa que podría recomendarles es no traigan tantas cosas en la maleta, lo básico. ¿Qué expectativas tenía aquí? Bueno, creo que las expectativas de todo migrante, ¿no? Buscaba paz, buscaba seguridad. Quería tener un trabajo que realmente valorara mi esfuerzo y con el tema de valorar mi esfuerzo, quiero decir que no sea solamente bien tratada, sino también bien remunerada, ¿no? En base a los sacrificios que haces y el esfuerzo que aportas a tu trabajo. Y bueno, entonces quería prácticamente un trabajo que me permitiera solventar mis gastos y que al mismo tiempo me permitiera poner un poco de dinero, separar un poco de dinero para ahorrar y para ayudar a mi familia en Ecuador, que realmente fue como el motor y el incentivo más grande de la decisión que tomé de emigrar aquí en Canadá. La situación en Ecuador, creo que no es un secreto a voces, Latinoamérica viene atravesando desde hace ya muchos años varios problemas en general en todos sus países y bueno, creo que como toda migrante tratamos de un poco salir, buscar nuevas oportunidades y bueno, es realmente lo que esperaba es paz, seguridad y lograr tener un trabajo estable que me permitiera tener crecimiento futuro.
¿Y lo hemos encontrado?
Sí, sí.
Buenas noticias.
También la parte buena. Bueno, retomando el tema de mi carrera, yo estudié hotelería en Ecuador. Cuando llegué a Canadá, comencé a hacer una serie de trabajos que no voy a entrar en detalles porque los voy a aburrir y es una lista así grandísima. Pero cambié totalmente un poco mi carrera y me di cuenta que el tema de los horarios en mi carrera siempre era una piedra así que no me dejaban realmente fluir en ese sentido y el hecho de trabajar siempre fines de semana, feriados, Navidad, fin de año y nunca tener un tiempo completo para pasar o disfrutar en familia me comenzó a frustrar, especialmente aquí porque, claro, ya cuando estás sola te invitan tus amigos, primero estás sola, sabes que si llegas a casa no vas a tener nadie esperándote, solamente va a ser tu cama y a dormir y tenía amigos que me invitaban y ven a pasar la Navidad conmigo y nunca podía por el trabajo. Entonces, sí. Así es que decidí probar un trabajo distinto en servicio al cliente y opté por la banca. Uh-huh. Entonces, apliqué para trabajar. Estoy trabajando actualmente en un banco aquí en Canadá. No les puedo negar, no ha sido fácil porque, claro, como decimos vulgarmente en mi país, me pasé de coles a nabos y no tiene nada que ver uno con lo otro. Pero si hay algo que me gusta muchísimo, muchísimo de Canadá es que tienes la oportunidad de reinventarte. Cuando tomas el proceso de migración, yo creo que el miedo más grande siempre es vas a encontrar trabajo en lo tuyo, ¿no? Pero ya una vez que estás aquí te das cuenta que a diferencia de la cultura y de la ideología que has vivido en tus países, este es un país en el que realmente si capacitas para el puesto al que has aplicado, yo qué sé, lo mío en este caso que es la banca y el servicio al cliente, No tenía ningún background en lo que eran servicios financieros, pero sin embargo tenía mucha habilidad para el contacto con la gente. Entonces esa es la parte súper interesante porque al final termina siendo un negocio de servicios también. Entonces me dieron la oportunidad en base a la experiencia que había tenido de servicio al cliente y desde que comencé ha sido realmente el banco quien se ha encargado de ayudarme e impulsarme día a día en darme capacitaciones y darme la oportunidad de ir creciendo. Así es que hoy por hoy puedo decir que estoy estable, estoy feliz y bueno, y si quiero seguir por muchos más años más, podré continuar y seguramente poder seguir creciendo también.
Si pudieras volver 4 años atrás y pudieras darte un consejo al yo de antes, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le aconsejarías a lo mejor?
Bueno, yo voy a hablar en mi experiencia personal y eso yo creo que va a ser, personalmente creo que va a ser como el consejo súper, súper, súper esencial y el más importante. Al país al que vayas a emigrar, en este caso si quieres venir a Canadá, sea a la parte federal, que como tú sabes la lengua oficial es el inglés, o si es a la parte francófona, que es el Quebec, que por favor, yo me tomaría el tiempo de hacer mucho más atención al francés. Un problema, un error que cometí yo en Ecuador fue que tomé mis clases de francés en la universidad por mi carrera y luego de eso, pues en el día a día ya cuando no practicas mucho te olvidas. Luego retomé mis clases en la Alianza Francesa por el francés y dejé luego de seguir las clases y dije, bueno, y después decidí aplicar a mi residencia. El día de la entrevista, ojo, el día de la entrevista para mi residencia estuve aún puntito así de perder mi oportunidad por las dificultades que tenía con el francés en aquel entonces. Tuve la ventaja de que el consultante, la persona que me hizo la entrevista, me permitió hacer un switch de francés a inglés y terminé mi entrevista en inglés. Y fue cuando él me dijo, ok, te voy a dar la oportunidad, pero realmente tu francés no está todavía apto para enfrentar lo que te viene ahora. Así es que de aquí hasta que decidas el viajar, porque el papel que te dan la residencia, te dan un periodo, el que me dieron a mí, me dieron un periodo de 2 años para poder entrar a Canadá. 2 años, entonces es una sola entrada que te sellan en tu pasaporte, es una entrada y se activa tu residencia. Entonces, eso fue lo que él me dijo. Y luego de que él me dijo eso, tontamente, porque tengo que admitirlo, humanamente cometí errores, todavía me quedé trabajando en Ecuador aproximadamente 1 año y medio más, tenía una vida, vuelvo, repito, súper ajetreada, trabajaba en el aeropuerto, restaurantes, y claro, cuando vine a Canadá, había visto lo del tema de francés y cuando vine acá, oh sorpresa, o sea, creo que hasta el bonjour y el très bien no me salía bien en ese entonces, y bueno, fue cuando realmente tomé el curso de la francización, que realmente fue una bendición para mí, creo que para todos los que han formado parte de este proyecto, y fue realmente lo que me ayudó. Yo, en lo personal, creo que si hubiera venido con mi francés mucho mejor trabajado desde Ecuador, no lo hubiera sufrido tanto como lo sufrí al principio. Sobre todo yo, que quería conseguir un trabajo que tenía que ver con servicio al cliente, si no hablas el idioma, realmente no vas a poder comenzar. Yo eso es lo que yo haría, o sea, retomaría bien el tema del francés o el inglés en este caso, trataría de mejorarlo lo mejor posible. No lo vean como un tema de gasto, se los digo yo, porque yo viví en Ecuador y yo sé que es fuerte pagar un curso adicional a veces, pero vale la pena, no lo vean como gasto, véanlo como una inversión. Entonces, la inversión que una vez que vuelvan aquí logren conseguir un trabajo lo más pronto posible y se puedan adaptar e incluir en el mercado laboral, va a ser una inversión que van a tener, la van a recuperar en menos de 3 meses, yo creo. Entonces, eso. Y por lo otro, ¿qué me diría? Chuta. Creo que abrazaría más a los míos, trataría un poco más de pasar más tiempo, hubiera hecho muchas más fiestas de reuniones con la gente. Ya cuando vienes acá realizas que realmente extrañas la familia, los amigos y...
Mi siguiente pregunta va a ir en relación con al final, en todo este proceso hay muchos aprendizajes. ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha hecho crecer?
Yo creo que el tema de haber tomado la decisión de venirme totalmente sola fue el factor que más me afectó, honestamente, y irónicamente fue el mismo que me motivó y me impulsó a seguir adelante. Siempre había vivido en Ecuador con mis padres, ya sabes, ¿no? Cómo es la cultura latina, y que hasta que no te cases, no estás obligada a salir de la casa de tus padres, ¿no? Entonces, pero bueno, sabes que llegas a casa y está papá, mamá, les conversas o no, o lo que sea, y bueno, te comunicas con ellos aunque sea un momento, en el día a día ves tu familia, sino fines de semana y todo, y el hecho de estar totalmente sola aquí me hizo que despertara muchas cosas, ¿no? En la casa llegaba y, bueno, tenían las cosas listas, nunca tuve la necesidad de cocinar, por ejemplo, y el hecho de comenzar aquí a vivir totalmente sola, decimos en Ecuador, me tocó aprender con cuántas papas se hace un locro, y bueno, comencé a descubrir la cocina, ventajosamente como había trabajado en restaurantes, algo me había quedado, y chuta, el hecho de llegar a casa, por ejemplo, en un mal día de trabajo y abrir la puerta de tu casa y verte sola, el hecho de levantarte en medio de la noche porque tienes un dolor de estómago y no tienes a quien pedirle que te pase un tecito caliente y cosas así. Uy, yo creo que fortalecí muchísimo, muchísimo mi lado de aprender a ganar independencia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que viven las personas que viven solas por su cuenta, ¿no? Pero yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, sí, me agarraba mucho la nostalgia y luego lloraba en la escuela de francés a veces porque pues todo el mundo había emigrado con su familia, con sus hijos y yo a veces me sentía sola y lloraba y a veces era difícil porque ni siquiera cuando hablaba con la familia podía llorar porque trataba de cuidarles mucho a ellos también en la parte sentimental que no vieran que estaba sufriendo porque, tengo que ser honesta, estaba sufriendo, sí, tuve un proceso en el que sufrí muchísimo entre que conseguía un trabajo y el otro, entre que trataba de juntar dinero para, a veces, para pagar la carta del metro del mes porque era difícil mientras hacía mis estudios y trabajaba. Son cosas que mi familia nunca vio, ¿me entiendes? Fue el proceso que lo tuve que vivir sola y ventajosamente siempre estuve rodeada de gente buena como tú, que creo que he ganado mucha confianza en mí, he fortalecido mucho mi fe, he mejorado mi francés. y bueno, yo creo que toda la ganancia económica que pude haber logrado hasta el momento no se compara con la ganancia espiritual y emocional que he experimentado durante todo este proceso.
Claro, como el crecimiento personal, desde luego, al final eso es lo que más valor tiene y es lo que siempre queda.
Sí, claro.
Y para acabar, Tati, me gustaría que nos contaras un poco, pues, una aventura, algo que hayas vivido con respecto al invierno, porque al final es algo a lo que todos tenemos miedo. Ninguno estamos acostumbrados a un invierno así.
No es cierto. A mí siempre me decía, ¡ay, te vas a morir de frío! ¡Ay, que no sé qué! Y claro, yo decía, chuta, por eso digo, tienes que vivirlo, porque hasta que no lo vives, no sabes de lo que los otros hablan. Yo no sé si el resto de migrantes antes de venir a Canadá. Yo conozco muchas personas que vinieron a Canadá, se enamoraron de Canadá, se fueron, hicieron la aplicación y volvieron. Yo en mi vida había pisado Canadá. O sea, todo lo que sabía de Canadá lo había visto en revistas, lo había visto en reportajes. Tenía la intriga de realmente confrontar y saber si todo lo que se hablaba era real, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí vamos. Y el invierno era una de esas, ¿no? Entonces, sí, el invierno es largo, sí, hay que decirlo, del César al César, como decimos en mi país, pero hay, con un buen abrigo y un buen par de botas, nada que no se supere. Yo creo que yo aprendí a disfrutar eso, y no tenemos en Latinoamérica, tenemos solo invierno y verano, al menos en mi país. Y aquí me gusta el hecho de que tienes cuatro estaciones, sea que sea la una más larga que la otra, lo que sea, pero te da la oportunidad de un poco jugar, si sabes, ahí con la moda y los colores de la naturaleza son fabulosos. Y el invierno, pues bueno, sí es cierto que tenemos a veces días fuertes en que, y claro, los días fuertes son los que siempre se promocionan como el invierno en Canadá, si sabes, el invierno. ¿Qué historia te puedo contar? Siempre está relacionado con mis trabajos porque no he parado de trabajar desde que llegué hasta la fecha, vivo aquí. Pero recuerdo una vez cuando estaba trabajando en un gimnasio, este gimnasio tenía una clínica de rehabilitación Entonces, resulta que como yo estaba haciendo mis clases tenía que empezar mis clases a las 8 de la mañana, entonces este trabajo comenzaba a las 4 de la madrugada. ¡Ojo! En invierno. Ni siquiera había autobuses, ni siquiera había autobuses. Ventajosamente vivía cerca de... Y bueno, voy llegando a la clínica de la rehabilitación. Trabajaba, vuelvo, repito, en limpieza, por lo único como se iba, estaba desesperada y no me importaba. Y cuando llego, había pasado el camión que hace la limpieza de la calle. No, había nieve, Silvia, o sea, no se veía la puerta, no se veía la puerta. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo entro? No tenía ninguna idea, o sea, no tenía una pala, no tenía nada. Así es que dije, bueno, pero tengo que comenzar a trabajar, o sea, tengo que comenzar, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, bueno, aquí hacemos el ángel en la nieve que nunca había hecho. Y bueno, no sé nada en agua, pero en nieve seguro no va a pasar nada. Así es que escarbé, me sentía como si ¿sí sabes, como capitán, tu perro.
Como marmota.
Hasta que llegué a la puerta, y claro, una vez que me voy a atravesar la puerta, yo empecé a chorrear la nieve, intenta sacudir y todo, pero claro, cuando llegas a la temperatura normal y ahí hay calefacción adentro, te comienzas todo a diluir. Recuerdo que me tomó casi como unos 20 minutos el quedarme en el baño secándome que la camiseta y el pantalón. Bueno, a Dios gracias que estuve sola, y bueno, luego de que me sequé como 20 minutos pude comenzar a trabajar. Entonces, la historia más... La que me ha tocado vivir sola, porque no hubo nadie que me ayude a sacar la nieve. No tenía pala, o sea, lo hice así.
Pues muchas gracias, Tati, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí.
Gracias, Silvi. Y bueno, ya. Nadie me dejará saber las noticias de los otros, porque bueno, yo creo que cada punto de vista, cada opinión es distinto y cada persona es una experiencia diferente. Así que bueno, esa ha sido la mía.
Muchas gracias.
Tatiana aplicó a la residencia permanente directamente desde Ecuador, con la ayuda de un consultor en inmigración. Primero aplicó al certificado de selección de Quebec, realizó la entrevista y obtuvo la carta que la permitió aplicar al gobierno federal. El proceso le tomó 4 años en total, pero le permitió venir como residente permanente. Actualmente está esperando su ciudadanía. Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá. Esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook e Instagram. Muy pronto tendremos página web también. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá.